UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Sí, somos nosotros. Con otro nombre, otra sintonía, pero con los mismos contenidos y las mismas ganas de conectar con todos vosotros y la misma ilusión en haceros pasar un rato. Ahora nos llamamos Onda Universitaria, pero su equipo es el mismo. Está compuesto por nuestro director, José Jurado, que en este momento Dios sabe dónde estará. Bienveniñoles y Concha Vacas, que es la que os habla. Buenos días, Concha. Buenos días.
Nos vais a identificar por nuestra sintonía. Creemos que es una música que a todos os puede gustar. 100 gavitas de Duncan Dun, claro que sí, la habéis reconocido seguro. Hoy, como es nuestro primer programa y sin que sirva de precedente, vamos a hablar un poquito más de nosotros, ¿verdad, Concha? Sí. Tanto de las personas que componemos este equipo como de los contenidos de este programa.
Bueno, las personas vamos a ser las mismas, ¿no? Pero el programa lo podréis seguir escuchando en nuestra misma onda, en el 99.5 del dial y en nuestro podcast. Eso sí que va a cambiar porque ahora será Radio UMH, Onda Universitaria.
Y los contenidos del programa seguirán siendo fundamentalmente los culturales. La información de la universidad, especialmente aquella que hace referencia a la marcha de Sabiex, que sigue siendo nuestro punto de referencia. También de lo que acontece en todos nuestros campus, en Orihuela, en Altea, en San Juan y en Elche.
Aunque habrá algunas novedades, por ejemplo, una sesión abierta a la historia, a la que queremos nombrar cómo ocurrió ayer. En esta sesión hablaremos de los contenidos más significativos que han ocurrido en torno a esas fechas en las que emitiremos cada programa.
De esta manera, unas veces hablaremos de personajes importantes de la historia, otras de acontecimientos, otras de anécdotas y momentos divertidos que nos pueden provocar el entretenimiento y la diversión.
Otra sesión, como no puede faltar, estará dedicada a la literatura y a sus distintas manifestaciones como poesía, narrativa, en fin, cuanto acontece en nuestro panorama cultural.
Bueno. Y contando entre nosotros con Concha Vacas, por cierto, a la que acaban de dar un importante premio por su poesía, no faltarán sus poemas. Tampoco la referencia a los libros. En este sentido, queremos ampliar un poco nuestro objetivo y analizar aquellos libros que más han podido influir en nuestra cultura y civilización, así como sus autores. Así que, como les decía, Concha, hemos dejado pues este homenaje en nuestro humilde programa, porque se lo merece. Concha, homenaje a Becker es lo que nos vas a recitar, ¿no?
Sí, os voy a recitar este poema que ha sido galardonado por el 11 encuentro de poesía de Numen en Alicante, y se llama así, homenaje a Becker.
Adelante.
Reclamo tu presencia, tu perfil de mayo y golondrinas, cuando ellas regresen y escalen tu balcón, o se cuajen de rocío las verdes madreselva, un amor como el tuyo vendrá a mí. Desde tu lecho hondo escucharás lo que dice mi voz cuando te llamo, cuando verso y pasión ya son lo mismo, cuando la tierra y los cielos nos sonríen, cuando se hace posible creer en Dios. Fatigados de amarnos, imagino que el tiempo no podrá matar la dicha. Aunque se nuble el sol, aunque no haya estrellas, aunque el mar se hunda bajo el mundo, mis ojos, al mirar los tuyos verdes, harán de la vida un orden nuevo. Cogida de tu mano, bajo los altos olmos, reiremos como niños. Volverán las viejas golondrinas, los sueños que se fueron, volverán, aunque nada quede entre nosotros.
Bueno. Pues merecidísimo premio, gracias por compartir este momento con nosotros, y va a estar presente, como digo, la música a través de nuestros programas. Pero también la música es algo importantísimo. Hemos hecho en otros programas, en otros cursos, hemos traducido canciones, hemos hablado de sus componentes, pero bueno, siempre habrá canciones memorables que no pasan nunca de moda, así que vamos a hacer una referencia hoy a un grupo legendario, a Mamas and Papas. Este grupo musical fue líder en los años 60 y fueron estandartes del folk rock, no nos olvidemos. Eran neoyorquinos, de pura cepa, y junto con la banda Beach Boys, que también os recordará muchas cosas, pues son los grupos que mantuvieron durante muchos años ese éxito. Han tenido nominaciones y premios Grammys. Sus componentes son 7, 4 chicos y 3 chicas, y hay 2 parejas de hermanos, los Mackenzie y los Phillips, o sea que son 7, que aunar 7 voces, aunque sean una música, es importante. Y vamos a destacar las canciones más importantes, tienen muchísimas, la discografía es muy amplia, pero la que va a sonar ahora más fuerte, que es California Dreaming, que se grabó en el año 1965, Delicatez, Tutte One I Love, Lunes Lunes y Dream My Like Dream of Me. Esas son las canciones más importantes. Ahora, si eres tan amable, desde Control ponemos un poquito California Dream en una canción increíble.
Y una vez más, hechas las presentaciones, vamos a hablar de algunas de las actividades que han tenido lugar en nuestra ciudad. Vamos a recordar en primer lugar la Mostra de Teatro, con la que se ha abierto la temporada del Gran Teatro en Elche. Han sido muchos los grupos teatrales que han participado, concretamente 14, y alguno de ellos lo conocemos muy bien.
Y también, como que algunos de ellos trabajan más de una de las que está aquí. Y
Más de una.
Bueno, pues yo quiero que tú, Concha, que porque yo he participado en nuestra obra, pero no he asistido apenas por motivos familiares a las otras obras. Pero tú, ¿qué has sido? Resúmenos un poquito cómo ha sido en conjunto y luego nos metemos de lleno en Amor en Triana, ¿vale? Venga.
Bueno, primero hay que decir que hemos hablado de más de uno porque en Amor en Triana vamos 3. Con lo que me has dicho de la que te hable de la muestra, bueno, yo sigo pensando que Elche tiene unas posibilidades teatrales como ningún sitio de nuestra comunidad. Hay de los 14 grupos que han hecho sus obras, yo no los he visto todos, pero lo que he visto, por ejemplo, la de Molière, El Ávaro, me pareció preciosa, muy bonita, ¿no? Y bueno, la última también me encantó. Eran unos chicos que venían de Castilla-La Mancha. También me gustó mucho. Me gustó mucho también cuando... Es que ahora mismo, fíjate, no lo recuerdo, pero era la obra que se hizo homenajeando a lo que era la muerte del íntimo amigo de García Lorca. Uh-huh. Y me pareció magistral, ¿no? Y por supuesto la nuestra donde participamos nosotros.
Sí, ahora vamos a hablar de ella.
No hemos podido ir a todas porque también estábamos inmersas
en otros proyectos. Pero lo que me consta también es que hay datos de que el lleno ha sido casi absoluto
todas las noches
ayer,
se ha llenado.
Domingo concretamente, desayunando, me encontré una persona que dice, chica, vivo en el teatro, dice, he ido a todas. Digo, ¿has ido a todas? Dice, sí, he ido a todas. Hay gente que se ha propuesto ir desde principio a fin, así que enhorabuena a Elche, enhorabuena a esa iniciativa y por favor que esto no cambie, que sigamos así. Bueno, vamos a hablar de qué es Amor en Triana. Pues Amor en Triana, una de las 14 obras que se han presentado en esta muestra de teatro amateur, escrita y dirigida, cómo no, por José Jurado, nuestro director.
Por eso digo que participábamos los tres.
La principal protagonista, Concha, que...
No, era María.
Bueno, María, yo creo... es que no me has dejado terminar.
Ah, bueno.
Concha, como que cantaba unas coplas preciosas, y otra compañera que se llamaba María. Sí. Voy a nombrarlas. A ver, es que ¿sabes qué pasa? Que me sé los nombres de los personajes, no de ellas, porque sé, por ejemplo, la Perla, la María Angustias, pero no sé el nombre de
pero,
ellas.
Pero, de todas formas, en esta obra lo que hay es que no ha habido una actriz como representante de todo. Yo creo que hemos estado todas ahí.
Estamos muy involucradas. Bueno, claro, y yo voy a contar que la obra...
Todas hemos sido protagonistas, bien, todas.
Sí, sí, hasta
porque
yo.
Porque tú también has tenido un papel muy importante abriendo lo que es la obra.
Sí, me dejaste sola en el escenario. Claro. Pero bueno, quería decir que el programa, lo que es la obra, pues interviene Concha y después hay unos entremeses de los hermanos Álvarez Quintero, magistralmente representados por nuestros compañeros José Antonio y María Ángeles. Eso sí que lo puedo decir.
Maravilloso.
Bueno, después salgo yo con las coplillas esas de Algeciras, haciendo ahí de todo el escenario. Y luego la trama. La trama gira en torno a un hombre que el pobrecito se murió, pero después de muerto le ha caído canela, porque todas las del mercado se estaban liadas con él, unas más que otras. Y todas las que no estuvieron con él, pues un poquito de envidia porque no estuvieron con él. Y habla eso, de las experiencias de esas mujeres.
José Jurado lo que ha hecho ha sido coger la canción de la Trinidad y en base a eso ha hecho un guión.
Sí, claro. No. Pero, pues que la Trinidad habla de eso. Luego está la Trinidad, está la Cárcel de Oro y ¿cuál es la otra...? La otra copla también.
Los tanguillos de Cádiz.
Sí, sí. Queda ahí bailando, claro. Madre mía, en el escenario. Porque una cosa. Ahora vamos a hablar de cómo se prepara una obra. Bueno, la obra se prepara con un señor muy serio, que lo tiene todo muy claro, y se pone en su sitio. Y bueno, los ensayos han sido maravillosos. El 99%, ¿verdad? Hemos asistido siempre a los ensayos. En distintos sitios. Desde el corazón de Elche, el extrarradio de Elche, las pedanías de Elche, donde se ha podido ensayar, allí que nos hemos ido. Cuando hacía mucho calor, fuera, ¿verdad?, casi en el césped, lo hemos intentado y, bueno, hemos quedado más o menos satisfechos, ¿no?
Yo creo que sí. Bueno, yo he quedado satisfecha de todo lo que es la muestra, porque lo que has dicho tú es verdad. Lleno todos los días, la gente acude todos los días, la hora era una hora... bien, bueno, a las 8 de la tarde, pero había obras que terminábamos, sí, casi a las 9:30.
Pero es que lo pusieron también, porque los niños que son los que más no iban casi nada, a no ser que fueran directos familiares, pero ten en cuenta que mucha gente trabajaba y en Elche pues tenemos un horario también que hasta las 8 muchas fábricas están trabajando, mucha gente.
Sí,
y lo pusieron
para que
hubiera cabida gente, a ese público, que no se lo perdiera ese público, ¿verdad?
No, y además el pueblo de Elche es que está con la muestra, es que apoya la muestra. Así que desde el ayuntamiento la tienen que seguir apoyando, porque una de las cosas que yo me he enterado después, nosotros no tuvimos ese problema porque nos dieron la CAM para poder hacer nuestros ensayos, pero es que faltan sitios para hacer los ensayos, son muchos grupos de teatro y yo creo que el ayuntamiento, bueno, se va a tener que sentar y pensar que toda esta gente tiene que tener un sitio donde poder ensayar.
Pues desde aquí, si te parece, podemos seguir reivindicando esa posición.
Pues sí.
Yo creo que sí. Bueno, yo tengo una cosa a destacar también del el gran teatro, el equipo de sonido y el de luz y sonido. Yo creo que muy bien, los chicos muy bien. Así que chapó a preparar ya la del año próximo.
Sí.
Bueno.
Y vale, vamos a seguir adelante. No podemos olvidar tampoco que ya ha empezado, bueno, ha empezado y ya ha terminado el periodo de matriculación de esta universidad, de Xavien, de las aulas de los mayores. Tú no lo sabes, pero te lo digo yo. Fue graciosísimo. Ah. Empezó a las 9 y a las 11 ya no quedaban plazas. Mucha gente se ha tenido que ir a Orihuela y bueno, después de la pandemia la gente tenía muchísimas ganas de volverse a encontrar con Sabia.
Pero Concha, ese fue el día que ibais todas con la matrícula, que sí, el bizum, la tarjeta, que iba, todo eso que me contaste.
Sí, fue un poco complicadillo pagar la matrícula, otras veces ha sido más fácil. Pero la gente tenía muchas ganas de los cursos de las AUNES y han petado. No sé si van a poner otra aula más, porque muchísima gente se ha quedado fuera. Así que vamos a ver cómo los días posteriores a partir de hoy tendrán que decir algo las rectoras.
Yo digo que la universidad es muy grande, tiene muchos edificios, hay muchos lugares y profesores muy, muy con la causa, ¿eh? Porque, ¿te acuerdas, Concha, que hemos entrevistado a profesores de la universidad durante estos cursos pasados?
Sí, bueno, las seguiremos entrevistando, claro.
Que dan clases a la gente de Sabies, a nosotros, y están encantados. Siempre la pregunta que yo le hacía es, ¿qué se siente una persona tan joven a dar clases a una persona más mayor? O sea, y decía que era una transferencia de ilusión, ¿verdad?
Es que lo que tienen las AUNES es que es una gran familia, ¿eh? Entonces eso se nota y bueno, año tras año, pues todo el mundo quiere estar ahí. La población cada vez se va haciendo mayor y es verdad que faltan aulas, pero bueno. Tú sabes que siempre es el mismo problema porque siempre se lo hemos preguntado a las esteres, pero...
Bueno.
Vale, seguimos. Vamos a seguir con otra actividad importante que ha tenido lugar en esta universidad, que han sido en el campus de Orihuela, los cursos de verano dedicados al 80 aniversario de Miguel Hernández. Estos cursos los lleva la cátedra Miguel Hernández y a su frente está José Luis Ferris.
Otro gran conocido
que lo hemos tenido muchísimas veces aquí. Han sido un éxito y han sido dos días de curso. Yo pido desde aquí que el año que viene se sigan apuntando a estos cursos.
Presionando.
Claro, porque los hacemos desde la universidad. Estos cursos se tienen que llenar por la categoría de sus invitados y por los temas que allí se trata. Así que el año que viene, pues para agosto, que es cuando se abre la matrícula, pues hay que estar ahí y hay que volver a hacer.
Concha, ¿qué día es hoy?
De verano. ¿Hoy?
Sí.
Pues lunes.
3 de octubre.
Lunes 3 de octubre.
¿No es 7 de julio?
No.
No es 7 de julio. ¿Y no. qué hace nuestro jefe en San Fermín, en Pamplona? Buenos días, señor jurado.
Buenos días.
¿Qué?
Pues nada, aquí oiré una voz de fondo y es que voy en el autobús.
Ah, ¿en el autobús?
Voy en el autobús, me está llevando al centro de Pamplona.
¿Y qué vais, cantando?
¿Qué?
¿Vais cantando? Bueno, buenos días, no, Pepe, lo primero no. de todo.
Está la guía hablando, está la guía del autobús hablando.
No, aquí no cantamos Viva la Madre Superiora, pero bueno, la gente está aquí atenta porque ya estamos entrando en lo que nos van a enseñar, que es el centro de Pamplona y ya está, eso es. Aquí estoy. ¿Nosotras cómo había empezado el programa?
Como una moto.
Como una moto, sí. Viene como una moto. Escucha, allí hay muy buenos pinchos, así que acuérdate de nosotras que la comida es maravillosa.
Sí, sí, eso llevo ya dos días, ya lo estoy experimentando y es la parte más atractiva de este viaje, porque lo primero que he hecho cuando he llegado aquí, me han dado una tarjeta que pone de 26 euroencuentros de jubilados de Europa y aquí pues, hay 100 y pico personas. Está muy bien. Pero la parte de por la mañana pues nos dedicamos a enseñar esto. Ahora se ve que la guía se ha sentado y bueno, ya no se oye tanto ruido.
¿Y el clima, José? ¿El clima qué tal? ¿Cómo está yendo?
Nada, aquí. Yo ya con la gente del tiempo directamente voy a. Un tiempo magnífico. Magnífico en el sentido que nos llueve. Y aquí hablas con la gente y la gente se queja de lo mismo que nos quejamos nosotros, que no llueve.
Que no llueve. José, no sé si vais a hacer un recorrido. ¿Tú conocías antes Navarra?
No. Yo es la primera vez
es que
vengo a Pamplona.
Tiene sitios muy bonitos, de verde y una combinación muy drástica entre montaña y llanura. Es muy bonito, ¿eh?
Bueno, ayer estuvimos visitando el Valle del Bastán. Sí, el Bastán es el mismo río Bidasoa. Uh-huh. Pero estuvimos en Ondarribia y en todos los pueblos de esos de alrededor, esos pueblos como los típicos caseríos vascos. Y entonces, nada, no, sacar fotos, porque para nosotros encontrar zonas verdes es una maravilla, ¿no? Así que...
Pepe, ¿serán los jubilados de la CAM los que gocen más? Porque tú, ¿por qué estás ahí? Explícanos un poco por qué te has ido a Navarra.
Pues yo estoy en Navarra porque hay un encuentro de jubilados europeos de que hemos trabajado en la banca. Entonces, en este encuentro de lo que se va a tratar es de el tema del futuro de los jubilados. Yo soy muy pesimista sobre el futuro de los jubilados, porque claro, el futuro de los jubilados, aunque aquí nos pongamos todo maravilloso y tal, empezamos hasta un poquito ya al final, ¿no? Pero bueno, mientras que llegamos o no llegamos, aquí hay que vivir. Y se trata de eso, de que estos años que nos toquen a unos más o menos, pues que se vivan de la mejor calidad, de una calidad de vida no solamente económica, que también muchos tienen unas situaciones y otros tienen otras, pero también desde el punto de vista cultural. Y un elemento importantísimo para los jubilados de estas manifestaciones culturales son los viajes y el conocimiento de otras ciudades. Por eso este encuentro tiene también un sentido, además diríamos que intelectual y tal, tiene un conocimiento gastronómico, eso que habéis dicho, gastronómico y cultural.
¿Y qué acuerdos son los que a los que queréis llegar? ¿O qué queréis sacar de este congreso? ¿Qué se va a sacar?
Bueno, los acuerdos no los puedo yo decir en este momento porque las reuniones son por la tarde y entonces hoy, precisamente esta tarde son cuando se realizan las ponencias y entonces nosotros llevamos una, porque aquí la mayoría somos españoles, aquí hay portugueses.
Esa es la pregunta que te quería hacer, ¿de qué nacionalidades componían el grupo?
Sí. Pues básicamente donde más hay, como el encuentro se realiza en España, pues la mayoría somos españoles, pero hay muchos italianos, ha venido también un autocar completo de Portugal, 50 y tanto, hay también de Francia que han venido menos, y o sea que y como los ingleses se han salido de Europa, no han venido, o sea que en realidad estamos de cuatro nacionalidades.
José, y una pregunta de cotilleo. Me imagino que vais hombres y mujeres que habéis trabajado con sus parejas y tal. ¿En conjunto qué ves más, hombres o mujeres?
Aquí está la cosa más en pareja. Aquí está la cosa más en pareja porque se debe venir pareja, pero ¿viene alguna mujer single? Sí. Yo me he fijado.
Mujer single, eso significa que las mujeres aguantan más que los hombres.
Bueno, por lo menos las que vienen aquí, pues sí, aquí yo invito a algún single de esos que nosotros tenemos, tendría alguna oportunidad.
¿Qué ha dicho?
Nada.
Es que no lo he oído bien.
Mejor nada. Oye, Pepe, vamos a hablar dentro de un ratito y aquí tengo a una amiga y compañera mía de hace unos años, Conchi Rodríguez, ¿no? Hablar de Asunción Rubio. Asunción Rubio, que fue una compañera que llevó durante muchísimos años la radio de la UMH y hoy le queremos hacer un pequeño homenaje. Tú y yo trabajamos con ella. ¿Para ti qué significó Asunción Rubio? ¿Qué recuerdo guardas tú de ella?
Yo le guardo un gran recuerdo porque yo fue amiga también, yo de la radio saqué de ella la amistad, ¿no? Y pudimos trabajar muy bien con ella. Muy ordenada, muy disciplinada. Y entonces, pues, trabajamos muy bien. Yo saqué la amistad, o sea, el aspecto muy dulce.
¿Qué diferencia destacarías tú o reseñarías de aquella radio que se hacía con Asunción Rubio y la radio que hacemos nosotros hoy?
Pues mira, las comparaciones son siempre, como dicen, odiosas. Yo creo que aquella radio era una radio más intuitiva, más, digamos, personal. Nosotros yo creo que estamos haciendo una radio más profesionalizada. Mm. Es decir, de acuerdo con unos criterios periodísticos, es verdad que todos hemos aprendido bastante a lo largo de este tiempo y entonces tenemos unos planteamientos más, yo diría, como que más profesionales, ¿no? Pero es lo lógico, creo yo.
Bien, pues yo no tengo nada más que decirte que te lo pases muy bien. Que os divirtáis mucho.
Que nos traigas un imán de la nevera, Concha y a mí, por ejemplo. Ah, es una broma, también, José, sí, que es una broma. Que te lo pases muy bien. Y que no cojas ninguna indigestión ni nada por el exceso de comida.
No. Y eso es verdad. Y vosotros sabéis que yo soy una persona muy ordenada, muy disciplinado y yo voy
un madrugador, a... demasiado madrugador.
Bueno, eso me estaban diciendo.
A las 7 de la mañana nos ha puesto un WhatsApp, Concha. Y dice, perdonad por la hora. Jolín, yo me he asustado. Bueno, José, que te queremos un montón, que te lo pases muy bien y en venirnos tienes que contar la experiencia ampliamente.
Pues sí, ya hablamos cuando vuelva.
Venga, un beso muy grande.
Gracias,
un beso.
Gracias a vosotros y que vaya muy bien.
Adiós.
Muy
adiós,
bien.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues vamos a seguir y como hemos dicho que vamos a hablar de esta compañera nuestra que llevó durante 4 o 5 años la radio Asunción Rubio, ella este verano nos dejó y dejó muchas cosas tras de sí, porque sin ella hoy la radio que nosotros hacemos a lo mejor estaría desaparecida, ¿no? Ella luchó mucho por esta radio. Es verdad que cuando ella la llevaba había muchísimos más compañeros. También es verdad que era un poco más desordenada. Buenos días, Concha, que te tengo aquí a mi lado. Vamos a hablar de Asunción Rubio. ¿Qué fue para ti?
El micrófono viene muy lejos.
¿Qué significó para ti Asunción Rubio?
Pues para mí los años que trabajé en la radio con ella fue una época muy ilusionante. De tal forma que cuando me comentaste que le ibas a hacer este homenaje, pensé que no podía dejar de venir porque la verdad es que los recuerdos son muy buenos. Era una persona muy disciplinada, ella era exigente consigo misma, nos exigía a los demás, pero es que ella se exigía también y nos transmitió una ilusión que, vamos, yo la recuerdo una época preciosa en mi vida. Había muchas colaboraciones y además abrió la puerta a mucha gente que quería hacer algo en la radio, gente que había venido a las AUNES que no tenía a lo mejor unos estudios muy básicos, ¿no? Y les abrió las puertas para colaborar en la radio en lo que pudieran. La verdad es que fue una época muy bonita.
¿Tú te acuerdas de aquellas reuniones que se hacían en su casa, que no cabíamos en el comedor
para ver la radio?
Cada uno tenía un trocito de programa. Sí. Yo recuerdo que contigo hice unos programas preciosos que eran Dar las ciudades, ¿te acuerdas?
Sí, capitales de provincia de
Yo no he conocido a esta señora. Pero por lo que estoy escuchando y lo que he escuchado a José, deduzco que era una persona con iniciativa y con mucha ilusión, que la palabra me ha encantado, sí, la ilusión. Sí. ¿Sabéis lo que me da rabia? Solamente me da rabia de hacérselo ahora que ha fallecido. O sea, está bien, está fenomenal que se reconozca esa persona ilusionante, como decía Conchi, que ha hecho emerger este programa de radio, que ahora, según José Jurado, se ha ido transformando y está donde está, en el punto que está, pero gracias a personas como ella. Y eso hay que decirlo, pero un poquito antes.
Sí.
Es mi forma de pensar.
Yo estoy de acuerdo contigo porque ella hubiera gozado muchísimo, hoy estaría gozando mucho, porque a todo el mundo nos gusta que se nos reconozca nuestro trabajo y a ella eso le encantaba, ¿no? Además, ella era una mujer que, muy bien, como ha dicho Conchi, lo que más recordamos es lo disciplinada que era. Sí. Ella, si algo no le salía mal, padecía muchísimo, pero muchísimo. Ella tenía que estar cada cosa medida y en su sitio. Yo creo que nosotros hemos conseguido lo que ella anhelaba. Yo hablaba mucho con ella y era tener una radio más fresca, donde la gente no se pasara de tiempo, porque claro, como todo iba tan medido, cuando llegaba alguien que hablaba mucho, pues ya el tiempo ya... Entonces, padecía, no sabía dónde meterse, pero desde luego sus programas estaban muy, muy, muy trabajados concienzudamente, ¿verdad?
Y las entrevistas a las personas que vinieron a entrevistas, también personas que de las que guardo muy buen recuerdo. Recuerdo que vino un director de música, creo que es de la orquesta de... esto de la provincia de aquí de Alicante, y bueno, es que eran programas enriquecedores, porque es que eran programas que culturalmente es que te aportaban. A mí me gustaba porque desde luego aprendí, aparte de lo que yo, del trabajo que yo hacía en mi espacio de trabajo, aprendía de todas las personas que colaboraban. Sí. Y luego recuerdo a otras personas que vinieron también. Recuerdo a una persona, Rosalía, que vino con una ilusión de venir a la radio, que dices tú, qué bien que estas personas que no han tenido ocasión en la vida, a lo mejor de hacer otro tipo de estudios y tal, venir a programas así, o Leonor recitando, guarda muy buenos recuerdos.
Sí, yo también guardo muy buenos recuerdos de ella y espero y confío que donde esté, pues nos esté protegiendo, porque claro, una vez que ya primero la tenía como directora de radio, pero luego la tuve como amiga y pude compartir con ella momentos mágicos. Y
¿tendrá a un familiar directo que le podamos enviar, o sea, que podamos indicarle?
Sí, tiene su hija y tiene sus
dos hijos.
Por eso,
hacerla partícipe desde aquí, por darle la enhorabuena, por tener una madre tan maravillosa. Sí. Me quedo con la palabra ilusionante, que es una palabra preciosa, enriquecer los programas.
Hay otra persona que no quería dejar de nombrar, es a María Ángeles, que hizo una gran labor de colaboración con los guiones con nosotras. Los guiones, María Ángeles también fue una gran colaboradora junto con María Asunción.
Sí. Eran unos programas, lo que yo te digo, que eran exhaustivos, estaban trabajados a tope. No se dejaba absolutamente nada al azar. Por eso, en radio, que a veces es un poco anárquico porque no sabes a quién te vas a encontrar, padecía muchísimo cuando algo no le salía bien, ¿verdad, Conchi? Sí, sí. Porque, claro, ella quería que todo el mundo estuviera en su puesto. Y luego... llevaba a muchísima gente. Tú, que eres una persona de radio, sabes lo que es llevar su comedor era grande, pues no sé cuántos éramos, 10 personas o 11, sí, trabajando en un espacio pequeñito de radio. O sea, es un trabajazo.
Luego, cuando acabemos con ella, yo, si queréis, os cuento cómo me metí yo aquí, que es muy gracioso, es muy gracioso. Pero ese reconocimiento, yo no tuve en esa ocasión estaba yo haciendo otras cosas y no estaba en la universidad todavía. Y cuando queráis, os cuento cómo me metí yo aquí.
Yo tuve la suerte de que empecé con ella, luego ella un verano me dijo, me voy a tener que quitar a tanta gente, porque ella ya se empezaba a encontrar malita, no podía, y bueno, y la suerte fue que me dijo, yo quiero que tú sigas conmigo. Y entonces me llamó un día y me dijo, oye, ¿qué vas a intervenir con Pepe Jurado?, que yo no lo conocía. Y entonces fue cuando empezamos a hacer los programas.
¿Me hablabas de 32 personas haciendo un programa de radio?
No, 32, no, 10, como unas 10. Ah, 10,
pero colabora. Pero aún así, 10 es mucha gente.
Bueno, 10, no sé, Conchi, tú lo sabrás mejor. 10, 12 personas, ¿no? Éramos.
Sí, a lo mejor tantas. Bueno, tú cuentas a las personas a las que se entrevistaba y tal, ¿no? También. 10, no sé, tantas, a lo mejor, puede que 8.
Pero que aún así, en un contenido limitado de tiempo, son muchas personas, como decía Concha antes, haciendo referencia a que si tú tenías que hablar 2 minutos en radio, si tú estás hablando en directo, puede sobrarte medio, faltarte uno. O sea, esto tienes que tenerlo previsto con música, no con palabras, porque la persona no la puede dejar con la palabra en la boca.
Sí. Luego, yo también desde aquí quiero hacer un pequeño homenaje a Carlos Ava, que también fue
también
un compañero nuestro en la radio en aquellos momentos. Sí.
¿Pero él vive todavía o tampoco?
No, también falleció. Sí. Por eso esta mañana vamos a hacerle ese pequeño homenaje a estas dos personas que han sido muy importantes en la radio y en las AUNES y que desgraciadamente, pues claro, pues en este momento no están. Pero bueno, desde aquí y donde quiera que esté, un abrazo muy fuerte y siempre nos acordaremos de ello.
Claro que sí.
Así que seguimos.
Sí, bueno, te digo le cuento cómo entré yo en la radio.
Sí.
Pues yo venía de hacer varios cursos en la otra universidad. Y por cambiar, porque ya me los conocía, pues me vine un día caminando aquí a la universidad. Vengo a apuntarme al curso de mayores de 55 años y me dan las asignaturas y yo, como yo estoy, me gusta la historia, me gusta la criminología, me gusta tal, me ponen a economía y tal, digo, que no me hizo mucha gracia las asignaturas. Digo, pues nada, digo, ¿hay algo de radio? ¿Algún taller de radio? Dice, sí, hay un programa de radio que lo dirige José Jurado. Y yo tenía, pues, de los años anteriores, todos los libros que ha presentado ese señor, pues se los he presentado, le he hecho entrevistas, he hecho un trabajón con él del Festival de Cine Independiente. Digo, bueno, pues dile que soy fulanita de tal, bueno, bienveniñoles, y si quiere que me llame. Pues me llamo enseguida, nos reunimos en una cafetería en el Corazón de Jesús, hablamos, me presentó a Concha, ese fue mi presentación la primera vez, y a partir de ahí todo se ha ido rodando, pues me fui involucrando. Tuve al comienzo un poquito de problema. ¿Por qué? Porque ellos son dos personas templadas, pausadas, meditadoras, y yo soy un volcán, o sea, yo soy muy rápida, acostumbrada a grabar cuñas de publicidad también, con lo cual he conseguido, yo creo, en un poco de medida, bajar un poquito el tono, bajarme, no ir tan deprisa, y bueno, creo que lo estamos. Para mí es una satisfacción, es un desahogo, es un alivio, es un seguir con lo que he hecho toda mi vida y un placer. De ahí vino la radio, de ahí vino la poesía, de ahí viene todo. A ver, lo que
esto y, el teatro.
Lo que está dando de sí aquella caminata que me di yo aquel día hasta la universidad. Sí. Bueno, un placer, quería decirlo.
Vamos a oír un poco la música de la cabecera nuestra, ¿vale?
Hombre, hombre.
Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar, cien gaviotas donde irán. Hoy el día ya no es como los demás, el ron y la cerveza harán que aquí abismar. Conmigo déjate llevar, hoy te enseñaré dónde termina el mar. Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Cien gaviotas, ¿dónde hoy podrás?
Una de las cosas que vamos a decir es que, aparte de cambiar la cabecera, también hemos cambiado la hora. Y hemos cambiado también la hora porque nuestro programa, como se oye desde el campus, queremos que también se incorpore la gente joven, la que está comiendo esos bocatas al mediodía y bueno, ya te dice a su casa o cuando vienen a incorporarse en las clases, pues nos puedan oír. Así que el programa se emitirá ahora de 2 a 3 de la tarde y será una vez al mes, de una hora de duración.
No sé currar mucho más.
Sí, habrá que currar mucho.
Y yo quiero dar dos apuntes importantes. ¿Importantes por qué? Porque estamos metidos de lleno. Bueno, el próximo día 11 de octubre, que es martes.
Sí, estamos en la Semana del Mayor.
La Semana del Mayor. Mm.
Entonces, bueno, el mes del mayor, en realidad.
¿Es el mes entero?
Es el mes entero, sí.
Bueno, pues el 11 de octubre, sí. Martes, en la Loggia. A las 6 de la tarde, si ustedes han oído hablar de amor en Triana o lo que hemos dicho y les apetece, ahí estaremos encantados otra vez con los tacones rojos, los mantones de Manila y las faldas de Faralaes para deleitarnos con ustedes. Recuerden, el martes, día 11 de octubre, a las 6 de la tarde en la Loggia. Pero Eso era poco para nosotras, ¿verdad, Concha?
Era muy poco. Corta.
Ustedes, pues, saben el espacio hernandiano, se hace una vez al mes, me parece.
No, se están haciendo
todos
los meses.
Todos los meses.
El próximo día 7 a las 8 de la tarde estará Antonio Moreno, el poeta de más lujo que tenemos en esta ciudad. Que vaya la gente a verlo, por favor, que es una maravilla.
Bueno, eso el día 7, pero es que justo una semanita después, de José Luis Ferris, Divinas Palabras, que es otro monstruo de la escritura y de la poesía y de todo, ha hecho una obra preciosa cuya protagonista va a ser Concha, que va a recitar e incluso alguna cantar de las coplas, acompañada de la guitarra por Miguel García Ferré, que es una persona de verdad. Yo tengo el privilegio, la suerte y la satisfacción de estar ensayando con ellos, porque yo voy a anunciar las poesías, simplemente anunciarlas. Entonces, el acompañamiento de guitarra es que las capta al vuelo, es que no tiene que mirar nada, es que sabe toda la música que puede existir y más, y es un deleite, ¿eh? Así que estamos inmersos en ese espacio que espero que lo disfruten también muchísimo, con Concha, como digo, recitando, pues, no sé.
Con Miguel y contigo.
Sí, bueno, yo estoy de apoyo, yo estoy de una patada de la mesa. Pero desde empezamos, por ejemplo, Jorge Manrique, Garcilaso, Quevedo, hasta llegar a nuestros días, un recorrido precioso que ha sabido engranar muy bien José Luis Ferri,
sí,
¿verdad?
Sí, bueno, sin duda alguna.
Pues hoy que no está el jefe, vamos a aprovechar.
Vamos a aprovechar.
Porque él sí que es como, ¿cómo era?
Como Asunción Rubio.
Asunción Rubio, perdón, es que se me ha olvidado. Bueno. Pues él lo tenía medido. Nosotras, que vamos ahora que estamos tres aquí marujas, ¿verdad? Pero con todo el cariño del mundo. Vamos a ver qué hemos hecho y qué nos hemos pasado este verano, las consecuencias y qué te podemos hacer este invierno. Este verano hemos tomado excesivamente el sol, hemos dormido lo suficiente, hemos comido lo que no debíamos de comer. O sea, todas esas cosas que luego nos quejamos, pero son las tantas de la noche y ahí estamos con la bola del helado en la cafetería, cuando una persona de cierta edad, pues tenemos ya que tener unos horarios de dormir y de comer todo. ¿Cómo lo veis vosotras?
Conchi, yo la verdad en lo de pasarse del helado este verano, como tú decías, pues me he pasado. Pero claro, luego llega septiembre y ya te le quitas. Bueno, yo creo que todo es cuestión de, se puede tomar de todo sin abusar.
Sí, pero
y a lo mejor coges algún kilo, pero que luego te puedes quitar. Lo malo es cuando te pasas demasiado. Pero
dime, yo no sé.
Por mis nietos compro a veces más.
Claro. Yo no sé lo que a ti te parecerá. Yo no me he pasado en comer, pero sí en dormir, porque con estas calores que hacía, ¿quién no comía y dormía la siesta?
Pues tú que podrías, porque yo tenía justito, durante 15 días he tenido la música debajo de mi casa, que le decía al DJ, ¿quieres una Coca-Cola fresquica, hijo? Para que te anime más. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Yo no he podido. Con razón, yo antes me iba, esas fechas me tenía que ir. Yo, excesos de comida no, porque yo como cuando me apetece. Vamos a ver. Hay gente que tiene un orden de la comida. Yo no. Yo como a lo mejor 10 veces al día. Ahora a mí no me pongas un plato gigante, no quiero un plato gigante, prefiero repetir que no me pongas ninguna barbaridad. Ahora lo que me apetece, picaetas todo el día, lo hago invierno y verano. Es
pues ahora problema. Que dices, yo por cierto fuimos un día a comer, mis hermanas y yo, que es un día que salimos de chicas, y fuimos a comer a un sitio, pedimos lo que tenían de esto, de platos
menú.
Y menú. Pero es que era muy abundante, demasiado. De tal forma que yo cuando llegó el segundo, con el primero ya me quedé, porque pusieron un picoteo. Tres cosas, pero unos platos bastante. Y cuando llegó el segundo plato, me ponen un hojaldre de salmón, que cuando yo lo vi en el plato...
Qué lástima, digo, que ya no te cabe, ¿verdad?
No, digo, imposible, yo esto no me lo puedo comer. Vamos, de entrada, sin empezar a comerlo, digo, yo esto no me lo puedo comer, con todo lo que llevo, ¿no? Total, que le dije al camarero, digo, oye, ¿me podrías poner la mitad en un tupper para llevar? Porque yo voy con esto... Total, que me lo llevé a casa, pero es que al otro día lo encontré mucho mejor que el primer día. Pero yo creo que era porque ya había comido anteriormente todo lo bueno que nos habían puesto... Y entonces, claro, ya después lo otro no lo...
Eso que has dicho del tupper es una cultura que en España se ha instaurado un poquito tarde,
sí,
porque
cierto.
Desde hace muchísimos años, a mí, por ejemplo, en Suiza o en Estados Unidos...
En Estados Unidos.
ahí automáticamente no te preguntan, te ponen lo que te sobra. Aquí en muchos sitios, la mayoría ya tienen los recipientes, o bien sea de Arbal o de transparentes, sí. Y ya se lo llevo, porque es lo que tú dices, si tú tienes una comida copiosa, sí. Y estás con aperitivo y estás, venga, o si no, cuando vas a un sitio y vas, como se dice aquí en este pueblo, de estragaica del todo, y te ponen el pan tostado con el ajo y el tomate, sí. Ahí ya... A fen pareteta te llenas, ¿por qué? Sí. Porque tienes hambre. Y después, claro, viene la comida que venga, sí. Como tú dices, ya no puedes disfrutarla como lo hubieras disfrutado. Porque tú en tu casa, ¿qué haces? ¿Te comes un plato de cocido en colmo? Un plato de cocido. Sí, pero no te has comido antes todo el aperitivo. Sí. Y se disfruta de otra manera la comida.
Pues lo que dices lleva razón. Yo recuerdo, esto ahora ya 10 años, que una temporada que yo me pasé a los Estados Unidos, y es verdad, pero es que allí ponen muchísima comida. Es una barbaridad. Entonces, ya sabes
las magdalenas las magdalenas que venden, porque sí. Ahí toda la gente come por la calle, las magdalenas que venden por las mañanas, pero es una magdalena. Yo era a las 11 de la noche, aún me quedaba magdalena, sí, sí, sí. Porque te coges una cajita de fruta, igual un dólar una cajita de fruta, y luego te coges una magdalena que es como un punqué de estos, sí, sí, que lleva sí. Dentro pasas y todo. Y tú comes un pedazo y dices...
Y chocolate, no mucho
puedo más,
chocolate.
Te quedas hinchada y, bueno, es una lástima, pero la guardas. Que... Y son las 11 de la noche y te queda todavía magdalena.
Yo también veo que allí hay gente que es muy grande y necesitan comer mucho, porque yo recuerdo
comen
que...
Comen muy mal.
No se come, no, depende de dónde. Bueno. Hay mucha comida sudamericana, no se come mal, se come a base de arroz.
Entonces, la cantidad de obesos que hay en Estados Unidos, sí, en comparación con todo el mundo.
Sí, porque si te ponen un pollo, te lo ponen a lo bruto. Y hay otra cosa que no sé si todavía seguirá, pero cuando yo fui, sí. Por ejemplo, allí la Coca-Cola era gratis. Entonces, te ponían unos vasos de Coca-Cola.
Bueno, según en los sitios, en los que tipo burger y pizzería, sí que es gratis porque te entra con la comida o en los parques
no,
también.
No. Yo he ido a muchos restaurantes que tú te levantabas y cogías.
Pero te la cobran
por
otro sitio.
Recuerdo, recuerdo a un amigo nuestro que venía, sevillano, Miguel de Canter, que me decía, paisana, ¿tú crees que esto en Sevilla se podría dar? Digo, pues no, mira, no. Allí la gente iba y se ponía la Coca-Cola que necesitaba y se la llevaba a su mesa.
La cantidad de obesidad que hay en Estados Unidos es porque tú has hablado de un pollo. Un pollo se lo comen mientras están sentándose en la mesa y luego se comen dos más. Yo recuerdo un guía argentino que tú no sabes lo que nos contó la odisea para pasar un jamón de contrabando hasta a Florida. Lo que tuvo que hacer, incluso sobornar a gente para pasar un jamón. ¿Sabes lo que es encontrarte después de tantos días allí jamón recién cortado? De donde fuera de España, me daba igual. Sí. Eso es un lujo que ahí no está permitido. O sea, tienes que tener una cantidad de papeles para pasar un... Tú no puedes llevarte el jamón en el avión. Bueno, sí, te lo puedes llevar, como nos lo llevábamos, envasado al vacío y comértelo durante el vuelo. Pero allí no puedes bajar ni una galleta. Y allí comen muy mal y a lo bestia, Concha. Comen a lo bestia, porque están todo el día comiendo.
Yo lo que más falta me hizo, de verdad, que recuerdo que era el café. Porque en esos Starbucks que hay, o era un café de litro o era un café de esos condensados mínimo, y todo chocolate que a mí no me gusta.
A mí lo que no me gustaba eran los perritos calientes, todos los sitios.
Bueno, vamos también a hablar de que, aparte de comer, lo que sí que hemos tenido, hemos sido nietos, ¿no?
Sí,
yo creo que qué familia no ha tenido los nietos, ¿no?
Pues yo tengo tres nietos bebés, bueno, una de 2 años, pero de 9 meses y 11 meses, o sea, que son todo bebés.
Pero yo qué sé, el verano es muy dado a que la gente les lleva a los niños a la playa a los abuelos, y ellos siguen trabajando. Es así. Las playas están llenas, sobre todo Santa Pola, de niños y de abuelos.
¿Tú te crees que gracias a mis nietos, yo soy de playa, bueno, de tener el apartamento toda la vida y no me gusta la playa? Yo no, bajar a la arena, eso de tomar el sol y todo, para mí está de más. O sea, no soy persona que disfrute. ¿Os podéis creer que después de creo que 4 o 5 años he bajado a la orilla con mis nietos a hacer un castillo de arena? Que me he puesto el bañador después de 5 años, sí. Os lo prometo, no soy yo de bajar a la playa.
A mí sí
que
me gusta.
Los mañacos estos, pues...
Además voy por la mañana
ellos.
Temprano antes de que el sol caliente mucho. Bueno, temprano según, porque a lo mejor otras personas dirán, eso no es temprano.
¿Pero te llevas a los nietos, Conchi?
No, salgo yo sola.
Ah, vale.
Salgo yo sola o quedo con alguna amiga que vive cerca y entonces salimos a andar y a la vuelta nos damos un baño en la playa. El agua está magnífica por la mañana. Y
está muy bien.
Y es una de las cosas que yo disfruto en verano. Sí. Ese paseo de la mañana con baño, que ya cuando llego a mi casa a las 11 me pongo ya a esto,
a
cocinar, a hacer cosas de casa y tal. Pero ese primer rato de disfrute de la mañana ya me lo llevo puesto. Y,
en pero fin, fíjate, a mí me chocaba muchísimo porque yo este año, por unas circunstancias, pues voy menos a Santa Pola, pero a mí me gustaba ese paseo que tú dices que te das, que yo me lo daba, y luego me iba a desayunar. Y recuerdo que las conversaciones que había entre abuelos era, tú fíjate, porque me llevan a este y bueno, el de mi hija se porta bien, pero los otros se suben por aquí, no les puedo pegar, no les puedo decir nada, pues que se los queden sus madres, ¿por qué tengo yo?
Esa conversación es típica.
Van a renegar cuando termina el verano y dicen, bueno, qué alegría que empiece el colegio y se... Yo creo que es lo más significativo del verano y los abuelos.
Yo he criado al mayor, tengo uno de 16 años, que ese sí, pero ese ya no existe, ese es adolescente, con todos los pros y los contras de los adolescentes. Y de los tres pequeños, pues la de 2 años es la que estoy disfrutando muchísimo, que me la llevo a todas partes, pero sin problema. ¿Que hay partidita de chinchón? Se viene conmigo, le ponemos la 15, el clan a los dibujitos y su abuelita a jugar al chinchón. ¿Que nos vamos a desayunar? Se viene conmigo a comer churritos, o sea que ese no tengo ningún tipo de problema.
Yo, mi nieto tiene 16, como el tuyo, y mi nieta va a cumplir ahora 12 años. Y este verano lo que sí que han disfrutado con los tíos, que ya por parte de la familia materna no hay primos, bueno, hay una niña pequeñita de mi hijo que tiene un añito, pero claro, para ellos es como si fuera un juguete.
Y la van pasando
y tal, pero con mis hijos sí que han podido jugar a cartas o a parchís o a ajedrez, y ya digo, tú fíjate, son tío y sobrino, pero es como si fueran primos a la hora de compartir.
¿Y sabéis lo que llamó a mí la atención? Hablando de los hijos, que decía Concha, que los nietos, que era su madre, su padre. Bueno, os ha pasado, me imagino que como a todo el mundo, que si os llaman vuestros hijos, donde estéis, cogéis el teléfono, lo que sea. Ahora, tú no los llames a ellos porque te contestan cuando quieren. Ayer recibo yo una llamada por la tarde, 7-8 de la tarde, y me dice, mamá, digo, dime, cariño, ¿qué tal va el día? ¿Estáis todos bien? Sí, sí. Oye, ¿has notado que va haciendo un poquito de fresquito? Digo, sí, dice. Pues, ¿tú te acuerdas que hace unos años me regalaron la olla esa de las abuelas? Esa olla... ¿De qué es? ¿De qué es? Esa color roja, la grandota.
De porcelana.
De, no sé, 18, 20 litros. Digo, sí, dice. Pues sácala, dice, porque empieza a hacer cocido para guardar caldo para todos los bebés. Dice, hazte esos cocidos que tú te haces. Porque eso es una pereza hacer un cocido tan grande. Y dice, mamá, hace fresquito. Venga, que queremos llenar la nevera de botitos. Digo, ¿será posible? Me llamó para eso, ¿sabes? Bueno, yo orgullosísima, felicísima, y hoy voy a empezar con el cocido.
Hacer cocido.
Pero que es curioso, ¿eh? Que te llaman...
Yo también tengo una.
Y tienes que estar siempre cuando te llaman. Porque, sí, ahora, no. Si tú no estás... ¿Dónde se ha metido mi madre? ¿Qué ha pasado con ella? ¿Dónde se ha ido? ¿Esto qué es? Nos tenías de...
A veces... solo cuando ellos te necesitan.
Claro.
Si tú les necesitas, directamente te cortan el teléfono. Pero, y tú, ¿dónde estará?
A mí se me ha olvidado alguna vez el teléfono, a lo mejor he ido a comprar una cosa abajo de casa. ¿Dónde estabas? Nos tenías preocupadas llamando a tus amigas, llamando a todo el mundo. Pero será posible. ¿Y vosotras? Que os llamo yo y siempre está comunicando. La verdad
eso,
es que sí.
Eso es muy típico. Solo nos conectamos con ellos cuando ellos quieren.
Cuando ellos quieren.
Punto. Pero bueno.
Pero lo decimos desde la sonrisa y desde el cariño. Estamos las tres. Sí. Lo decimos con cariño. Vamos a ver, no estamos reprochando nada. Son nuestros hijos.
Sí.
Pero ¿sabes qué pasa? Que nosotras, no sé si os ha pasado también a vosotras, no éramos así con nuestros padres.
Sí, pero hay que tener en cuenta que nosotras estamos jubiladas. Ellos están trabajando. Yo eso lo tengo en cuenta porque, claro, yo tengo tiempo libre y en cualquier momento estoy disponible. Pero ellos no lo pueden llamar en cualquier momento ni a cualquier hora.
No, hablo en momentos de ocio.
Yo, de todas formas, tengo que ser una abuela muy moderna porque a mí... Eso no me pasa. Bueno, a mí me llaman y me dicen, es que no contamos contigo porque como tienes todas las horas llenas, y a veces me llaman, pero ¿dónde te metes? Digo, vamos a ver, si es que estoy en ese sitio, en el otro, pero todo el día, yo tengo todo el día el móvil desconectado.
Yo en lo que puedo sí que les echo una mano, porque yo todo lo que soy, lo poquito, mucho, regular que soy, se lo debo a mi suegra y a mi madre, porque las dos me han criado a mis hijas. Y eso lo diré. Hasta el día que tenga aliento lo diré, que gracias a ellas yo he podido trabajar, he podido viajar, he podido hacer todo lo que he hecho gracias a ellas dos.
Bueno, pero no vamos a dar mucho pábulo a eso, porque si no ya sacan bastante de las abuelas. Vamos a decirles a los hijos que la jubilación también es para que nosotros podamos hacer cosas que no las has hecho durante tu vida.
Lo estamos disfrutando de la jubilación.
Que ya tenemos un camino de corto recorrido y que
yo tengo ahora una agenda que cuando venía publicidad no tenía la agenda que tengo ahora. A ver, claro. Mañana Pilates, ensayo con Concha, Amor en Triana, claro. Radio, poesía. ¿Pero esto qué es? O sea, es que esa agenda no la tenía antes y ahora la tengo, afortunadamente.
Yo tengo un amigo mío que el pobre, porque claro, de todo hay, ¿no? Está en Caminos, en un grupo que llevamos, que es de poesía, y me dice, es que no puede ser, mi mujer tiene los nietos de lunes a viernes, ¿vale? Pero es que los viernes los tiene que tener sábado y domingo porque ellos tienen que salir, claro.
Eso es mucho morro, ¿eh?
O sea, no. Que está... El pobre, lunes, martes, miércoles, jueves, toda la semana y los fines de semana también. Vamos a decir a los hijos que también tengan un poco de cabeza y que nos dejen.
Con eximen, como se dice por aquí.
Que hagamos cosas que no has hecho.
Bueno, pues Concha, ha sido un primer programa sorpresa, porque también tampoco lo teníamos previsto desde hace tanto tiempo el programa de hoy. Uh-huh. Hemos dado comienzo a este curso. He tenido la oportunidad de conocer a Conchi, de haber resaltado las cualidades de Asunción. Nuestro José, que siempre se va donde lo llaman, ahí está. Donde lo llaman, ahí está. Siempre, pero serio. Yo a José le pegaría un pellizquico aquí, porque siempre está todo serio. O sea, le falta humor, ¿verdad, Concha? Es que tiene una cabeza... que le cabe todo, o sea, para escribir obras de teatro, para buscarse todas las músicas, para buscarse todo, lo sabe todo. Y yo lo admiro por eso, ¿no? Porque es una capacidad increíble. Pero, no sé, lo veo siempre muy serio, es lo que yo le veo, bueno, a serio.
Vamos ya despidiendo este programa.
¿En serio? ¿Vamos a despedirlo?
Sí. Como tú has dicho muy bien, es un programa nuevo, con nueva música, nuevo nombre, nuevo horario... Y bueno, lo que no somos nuevos somos nosotras, que seguimos las mismas y bueno, y de la mano de José Jurado, que nos seguirá haciendo estos guiones tan maravillosos.
Yo voy a recordar las dos citas, por si alguien no le ha quedado claro. El 11 de octubre, martes, a las 6 de la tarde, Amor en Triana, en la obra que ha escrito José Jurado, que representamos nosotras, en La Loggia, a las 6 de la tarde. Y luego, el día 14 de octubre, que es viernes, en el Centro Espacio Hernandiano, la obra de José Luis Ferri, Divinas Palabras, interpretada por Concha, acompañada a la guitarra por Miguel García Frank y
Ferrer.
Y yo enunciando, presentando, vamos, que no. Pues eso, que quede claro. Pues maestro, con la música vinimos y con la música nos vamos.
Y con la música nos vamos.
Un placer, un beso, gracias. Bienvenidos a todos.
Sí,
gracias,
a ti, Conchi, gracias por estar aquí.
Muchas gracias por invitarme.
Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverá sus alas a volar. De gaviotas donde hoy podrás beber y lamentar que ya no volverá sus alas a volar. De gaviotas donde irán.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.